RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo. Mención de honor.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy seguimos en compañía de la doctora Ángela Escallón Emiliani. A lo largo de su trayectoria, ha sido consultora en la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y ha desempeñado labores de gerencia en proyectos para África y Asia. Es autora de más de 11 publicaciones de impacto nacional y actualmente la directora ejecutiva de la Fundación Corona. En la emisión pasada, hablamos de su faceta como esposa y amiga. En esta ocasión, hablaremos de su trayectoria como profesional y de su convicción por los temas relacionados con el desarrollo y la inclusión social. Doctora Ángela Escallón Emiliani, bienvenida nuevamente a UNAD de Educación y Desarrollo.
Gracias, qué alegría estar aquí y seguir contando tantos cuentos.
Cuando uno revisa esa trayectoria de vida que usted ha construido, encuentra una inquietud y un interés marcado por los temas sociales, sobre todo por el desarrollo de estrategias para la inclusión social, tanto en lo público como en lo privado. Usted se ha caracterizado por ser una importante gestora de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de mucha gente, y no solamente en Colombia, en otras partes del mundo. ¿De dónde cree que esa estructura puede irradiarse para que sean tantas personas que sigan su ejemplo y de alguna manera un país como Colombia, con tanta inequidad y con tanta exclusión, pueda generar un bienestar por lo menos básico para todos?
Pues yo lo que he aprendido de la vida, y creo que es de mi propia vida, es que las oportunidades sí nos hacen distintos. El hecho de tener la oportunidad es lo más valioso que puede tener una persona. Ya si la toma o no, es una decisión personal, es una decisión de muchas condiciones, digamos, de la vida de cada uno.
Sí.
Pero lo que yo sí he aprendido es que cuando hay oportunidades, a la gente le va mejor. Y entonces, digamos, mi gran lema es, lo que tenemos es que generar oportunidades. Ya habrá quien la sepa encontrar, recibir, aprovechar. Pero mientras no haya oportunidades, es muy difícil nivelarnos. Es muy difícil que todos, de verdad, todo el mundo tenga la misma oportunidad. Entonces, para mí la educación es el centro de las oportunidades.
Así es.
Es el centro, es el corazón. De ahí nace una mente que tenga la capacidad, no solamente el conocimiento, porque a veces se encierra mucho en el conocimiento, sino la capacidad de tener una mente y decir, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, uh-huh. Y tengo que buscar la manera de lograrlo. Y todos los trabajos que he hecho, y eso también lo aprendí cuando yo trabajaba en Mali, en Bangladesh, en India, en países donde las culturas son muy distintas, pero la condición humana definitivamente es la misma.
Una de las herramientas fundamentales con que cuenta una sociedad es la educación. Y lo está diciendo usted muy bien. Es el core, el corazón de esa oportunidad para crear conciencia, las formas con las cuales la exclusión se va disminuyendo. Uh-huh. En Colombia los ritmos de evolución social no son los mejores. Han pasado décadas, tal vez siglos,
décadas,
donde el hijo del analfabeto es analfabeto, donde las oportunidades se le arrancan muy rápidamente a los niños del campo, de la provincia, donde las oportunidades para el estudio no se dan frecuentemente. Uh-huh. Allí, ¿usted cómo cree podemos impulsar una nueva forma de garantizar esa inclusión educativa, que al final va a ser inclusión social?
Sí, nosotros en la Fundación hace unos 4 años tomamos la decisión estratégica, porque la Fundación lleva 55 años. Históricamente siempre había trabajado en 4 áreas grandes: en salud, educación, desarrollo empresarial uh-huh. y desarrollo comunitario.
Sí.
Y llegó un momento en que dijimos, bueno, vamos a tener que escoger, porque el país en este momento tiene unas prioridades, y tuvimos que dejar unas áreas para centrarnos en educación.
Sí.
Y ahí nos centramos en dos, básicamente, dos ejes, educación oriental al trabajo y educación oriental a ciudadanía.
Ya.
Porque lo que se necesitan son seres íntegros.
Total.
Que formen parte de una sociedad para uh-huh. que colaboren con ella.
Así es.
No profesionales, no gente que haga cosas, no ciudadanos de la calle. Se necesitamos gente íntegra que vea al país con responsabilidad, que lo quiera, que lo
Correcto.
Cuide y que sepa que si algo va a cambiar es porque nosotros cambiamos. No es por obra y gracia de los políticos,
no llega
ni de externo,
Correcto.
Sino porque hay una sociedad que está empeñada, uh-huh. que eso también lo he aprendido en mi vida profesional en otros países.
Claro.
Cuando la gente quiere su país, cuando la gente lo cuida, yo siempre hablo de Manizales.
Ajá.
Para mí, este país debería ser como Manizales.
Cuéntenos un poquito de eso.
A mí me parece que la gente en Manizales tiene un amor por esa ciudad, tiene una pertenencia, tiene un compromiso que yo no lo veo en muchas partes igual.
Ajá.
Para mí es muy, muy significativo lo que pasa allá. Y lo he empezado a ver en muchas otras regiones del país. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en Urabá.
Sí.
Ver cómo la gente vuelve y mira su tierra y dice, es que esto es mío, es que esto hay que cuidarlo, es que yo me quiero quedar aquí, es que yo quiero ser alguien
claro.
aquí, ¿no?
Muy bien.
Y empieza a generarse todo este movimiento social que va más allá de que las cosas pasen, de que haya plata, sino de que la gente quiere que las cosas pasen.
Así es.
Y empiezan a pasar. Entonces yo creo que, bueno, obviamente pues la labor que ustedes realizan, que es desmitificar el valor de las profesiones.
Así es.
Que todo el mundo puede tener acceso hoy en día con todos los medios de comunicación, con la educación a distancia, con el internet, pues las oportunidades se han ampliado.
Muy bien.
Y a las oportunidades ampliarse, pues nuestra responsabilidad también se tiene que ampliar.
Beatriz Navarro, de su equipo de trabajo, nos contó algunos pormenores de cómo la Fundación Corona, orientada por usted, pues indudablemente determinan esa importancia del direccionamiento estratégico que usted está desarrollando en la Fundación. Uh-huh. Veamos.
Yo a la Doc Ángela la conozco hace muchísimos años. Yo tengo la fortuna de estar en esta organización hace mucho tiempo. Y cuando la conozco es como miembro asesor de un comité de gestión local y comunitaria de la Fundación Corona. Ya luego esta estructura cambia en Fundación Corona y ella sigue teniendo un vínculo de amistad con nosotros y luego tenemos la fortuna de recibirla como directora ejecutiva. Ella llegó a darle vida a la Fundación. Como directora ejecutiva tuve la fortuna de recibirla como amiga, como una asistente. En este momento ella, por su estructura, no requiere de una persona que la asista porque ella retoma de cada uno de nosotros el tema que para cada uno es fuerte. Ella es la persona que fácilmente lo compromete a uno con cualquier tema y lo hace enamorarse de ese tema. Ella le transmite a uno esa energía linda de hacer las cosas bien, de ser óptimo en lo que uno hace, piensa y realiza. Ella nos mantiene, ella es nuestro tronco en esta institución.
No, esto es una belleza.
Bueno, esa eres tú. Vamos a unos mensajes institucionales. Recuerde que puede escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Sí.
Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Esta vez en compañía de la doctora Ángela Escallón Emiliani. La Fundación Corona es una organización de segundo piso que por más de medio siglo ha contribuido al fortalecimiento de poblaciones vulnerables en nuestro país. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre esa línea de trabajo, sobre esas estrategias que ustedes impulsan a lo largo y ancho de Colombia?
Pues yo cuando empecé a trabajar en la Fundación entendí que la responsabilidad que yo tenía era de mantener el legado de una familia.
Ajá.
No era administrar una fundación, era mantener los valores.
Correcto.
Los principios, el mensaje, el compromiso de la familia Chavarría, que muy visionariamente hace 55 años. Es que uno no pone en lugar eso, no se habla de responsabilidad social, ni de fundaciones, ni de trabajo. Ellos lo habían visto. Ellos sabían que para que al país le va bien, nos tiene que ir bien a todos.
Así es.
Entonces, desde entonces, la fundación ha tenido esa visión de contribuyamos, adelantémonos, seamos visionarios, como la empresa.
Así
como la mentalidad empresarial, digamos, estemos al servicio del país para que el país pueda crecer más. Y ahí se gesta todo un núcleo familiar muy sólido, que me da a mí el mandato de decir, mantenga el legado y sea prioritariamente lo que el país necesita en este momento. No lo que a nosotros nos interesa, no lo que le interesa a cualquiera, lo que el país necesita.
Así es.
Y ahí es donde cuando hacemos el balance nos damos cuenta que en este momento lo más importante es pues el bono demográfico que se nos está pasando.
Cierto.
Porque es cuando más jóvenes vamos a tener y es el mayor tesoro que puede tener un país como el nuestro. Y la necesidad de invertir en la juventud ahora, para prepararlos, para darles las oportunidades, para abrir ese espectro que la gente tenga de tener un trabajo formal, digno, y de tener ciudadanos comprometidos y partícipes. Ahí por eso escogimos muy, muy centralmente nuestros dos focos, que yo siento que son pertinentes, que yo siento que son parte de lo que el país necesita ahora, tanto en el tema de posconflicto como en el tema de convivencia, porque la violencia nos ha arrasado y nos hemos acostumbrado a otras formas de convivir, que no son las que nosotros como de verdad como colombianos tenemos en valores.
Aquí hay un punto que es interesante y es cómo sembrar esa Colombia en paz que nos corresponde a las generaciones actuales en el país, llegar a construir desde las lógicas de saber que a lo mejor no vamos a ver el país que soñamos, pero las nuevas generaciones lo tendrán que construir.
Sí.
Esa perspectiva de una sociedad posconflicto, una sociedad que se desarrolle dentro de las grandes potencialidades que tenemos en términos de riqueza, creo que era también el sueño de un visionario como Hernán Echavarría Olózaga.
Sí, así era. Y yo creo que yo que lo viví, porque yo siento que a mí me arrebataron el país.
Ajá.
En el que yo nací, a mí me lo quitaron.
Cierto.
Se lo llevaron, se lo llevó el narcotráfico, se lo secuestraron.
Sí.
Me robaron muchos sueños. Y yo digo, no puede ser que las generaciones que vengan tengan que vivir eso.
Mire que Camila Hernández y Beatriz Navarro, que son sus colaboradoras en el equipo de trabajo, nos dejaron estos testimonios, son lo que usted conduce con ellos.
Ángela se ha concentrado mucho en hacer un equipo de trabajo muy unido, que además nos ayudamos entre todos, que cada uno tiene algo bueno con lo que contribuye. Entonces, ese para mí ha sido como el principal cambio que vino con la llegada de Ángela. En este momento somos 23 personas, es una gran familia. Trabajar aquí en la fundación para mí es delicioso porque además de que hago lo que me gusta, comparto con personas a las que de verdad quiero y siento que son parte de mi familia.
Ella, al ser ese líder tan absoluto, ella no solamente se limita al tema laboral y empresarial o esto, ella ahonda mucho más y tiene la capacidad de entrar a nuestras vidas. Ella conoce la vida de todos nosotros y puede hablar por nombres propios con la vida de nosotros. Yo tengo, no una, yo tengo miles de cosas divinas con ella que me han hecho estremecer. Si a mí se me agua los ojos de hablar de ella es porque es muy buena. Pero no se me aguan de tristeza, se me aguan es de admiración, de ver que definitivamente ella no deja caer a nadie.
Camila Hernández, también del equipo de trabajo, ya nos habla sobre el aporte de la Fundación Corona a las comunidades. Uh-huh. Veamos este testimonio también.
Ella es generosa, que se desborda en todo sentido por trabajar por los demás, por ayudar a los demás, por acompañar a los demás. O sea, aquí con nosotros en la fundación, ella es como la mamá de nosotros y se preocupa de todo lo que nos está pasando en nuestras vidas, en nuestro trabajo. Y pues en los proyectos en los que trabajamos, pues también es así, tanto con los operadores como con las comunidades en las que trabajamos. Ella pues busca darles todo lo que pueda y ayudarlos, como sea, a tener una vida mejor y a darles oportunidades.
Veo que no hablaron tus colaboradores, hablaron tus otros hijos.
Sí, mi familia.
Te quieren mucho.
Sí. Y yo a ellos, y yo creo que ese es el principio del trabajo, ¿no?
Sí.
El principio del trabajo es el respeto.
Cierto.
Es que cada uno pueda dar lo mejor que tiene, hasta todo lo que sabe y lo que ha soñado también.
Cierto.
Porque yo también he encontrado que cuando uno tiene la posibilidad de tener un cargo directivo,
sí,
lo que tiene la posibilidad es que la gente crezca, florezca.
Y tal vez lo que marca la felicidad,
claro,
tanto el que lo potencia como el que lo construye.
Además, porque uno, pues la mayor parte de su vida está en la oficina.
Así es.
Entonces uno dice, la vida tiene que ser muy, muy llevadera, muy enriquecedora. No ir a trabajar, qué cosa tan horrible, sino qué lindo que hoy me levanto. Primero, que tengo trabajo. Segundo, que tengo salud.
Sí.
Tercero, que tengo vida. Cuarto, que tengo oportunidades. Y quinto, que esto le va a hacer bien a alguien más.
Así es.
¿No?
Así es.
Que todo el día, todos los días tiene un sentido, porque hay unos ojos que no tienen nombre para nosotros.
Cierto.
Y que hoy en Urabá se está graduando de un curso de formación para el trabajo y mañana empieza su trabajo.
Cierto.
Gracias a que nosotros creemos que eso es posible. Y esa persona ya nos corresponde. Entonces eso es muy lindo. Y yo creo que eso es lo que hemos aprendido a cultivar aquí en la fundación.
Ahora vamos a unos mensajes institucionales. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestro canal UNAD en YouTube, en donde puedes revivir todas nuestras emisiones. Ya regresamos, queridos televidentes.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Here's the weather problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Seguimos con una de Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía de la doctora Ángela Escayón Emiliani, directora de la Fundación Corona. Bueno, apoyados en la innovación, la Fundación Corona, nos lo ha dicho usted, trabaja dos líneas de acción.
Uh-huh.
Una encaminada al trabajo y otra encaminada a la educación de ciudadanía.
Uh-huh.
¿Cómo están esos resultados? ¿Qué perspectiva tiene el ejercicio del trabajo diario de usted y de todo su equipo?
Yo creo que lo más importante es que estamos consolidando unos modelos de empleo inclusivo, que es como nuestro lema. El empleo para todos las personas que tengan sus, las capacidades de desarrollarlo. Si tiene una discapacidad, si es afrodescendiente, si es indígena, si es desplazado, si es todas las marcas que hemos empezado a ponerle.
Educación pertinente.
Educación pertinente. La transición entre educación y trabajo, ajá, que sea una transición que la gente conozca la ruta, sí, que sepa todos esos tramos por donde tiene que pasar y que nosotros como sociedad les ofrezcamos en el tramo en que están las herramientas para evitar las barreras. Lo que nosotros también evidenciamos es todas las barreras que existen para acceder a un trabajo.
Excelente.
Desde lo cultural, desde decir se necesita un ingeniero, en vez de decir se necesitan estas competencias, que lo puede tener un ingeniero como puede tener
un técnico
como lo puede tener otra persona. Yo creo que la tecnología ha hecho que se rompan esos esquemas.
Cierto.
En que las potencialidades de las personas empiezan a fluir y que la capacidad de crear del ser humano sea lo que valga, su mente, su cabeza.
Así es.
¿No? En ciudadanía lo que estamos viendo es que la gente cada vez, yo siento a la gente muy apática todavía. O sea, nosotros hacemos grandes esfuerzos, tenemos el programa de Ciudades Cómo Vamos, tenemos programas de veeduría ciudadana, ahora estamos empezando todo lo que es ciudadanía digital para participaciones a través de aplicativos, tenemos el reconocimiento de líderes comunitarios y le damos como una vuelta a ese ser humano que se encarga de su comunidad, de que se preocupa por los demás. ¿Y qué necesita para tener una participación más activa y eficiente? Porque la gente también siente como que pedalea y no la logra.
No avanza suficiente.
Y tenemos toda la legislación y tenemos todos los comités y toda la institucionalidad y la gente siente los gobiernos lejanos, siente la interlocución lejana. Y entonces yo creo que también parte es, pues primero que la gente tome conciencia que sí puede hacer la diferencia.
Cierto.
Como decía Mandela, sé el cambio que quieres ver.
Primero, probablemente.
¿Quiere que el tráfico funcione? Pues no te vale en la mitad, no pite.
Primero
no le
que
mande.
Cambio soy yo si quiero cambiar el
claro,
mundo.
Claro, es así de fácil.
Así es.
Y lo otro es que los gobiernos entiendan que las personas quieren participar, porque eso también nos ha corrompido el espíritu de la democracia.
Usted habla de la tecnología, la relación educación-tecnología, la educación a distancia, la educación virtual. ¿Cómo la ve en ese escenario de presente y futuro para Colombia?
Muy pertinente. Yo creo que, como lo dije anteriormente, lo que la tecnología es una herramienta para ampliar las oportunidades.
Así es.
Y la educación a distancia, cuando la gente entiende que es una oportunidad de calidad, porque lo más importante en la educación siempre será la calidad. Y yo lo veo con la gente que trabajamos, claro, con los programas que desarrollamos, cómo la educación a distancia cada vez está ganando más terreno y la gente está entendiendo que es una nueva manera de educarse, pero es una manera más responsable de educarse.
Así es.
Sí.
Bueno, doctora Ángela, llegó el momento de hacerle una invitación. La Universidad Nacional Abierta a Distancia, en el marco de su 37º aniversario, le ha seleccionado como una de las principales líderes de nuestro país en la construcción del escenario posconflicto, por sus méritos de vida, por su obra, que le ejemplifican para nuestra historia como un valioso referente en el presente y futuro del liderazgo social. En virtud de lo anterior, usted será distinguida en la ceremonia de galardonados, que se celebrará el día 16 de agosto del año 2018, en donde se le otorgará mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia. Esta es su invitación.
Ay, muchísimas gracias. Esto es un gran regalo de la vida. Muchísimas gracias.
Usted lo merece y usted es ejemplo para todos nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, televidentes, pues de esta manera queremos mostrarles también la reacción de los seres más queridos que quisieron enviarle un mensaje cuando supieron de esta distinción que le entrega la UNED.
Ay, muchas gracias.
Mi Monchi linda, acá nuevamente en un trabajo para resaltar tu vida para resaltar todas esas bondades que tienes, todas esas virtudes que Dios te ha dado. Y acá me encuentro haciendo un recorrido histórico de nuestra amistad y me parece una oportunidad maravillosa para que la gente pueda conocerte y pueda conocer lo que hay detrás de ti y pueda conocer lo valioso que es tener una amistad como la que tenemos tú y yo, y una amistad que es más allá de lo visible.
Ella sabe que yo la adoro, que es mi vida y que soy súper orgulloso de la fortaleza que ha tenido en este tiempo, que no ha sido fácil para ninguno de los dos. Y te mando un beso muy grande porque sé que esa fortaleza que tienes no la tiene nadie. Y vamos para adelante y vamos a hacer todos los planes que hemos esperado hacer en el resto de lo que nos queda de nuestras vidas. Te adoro.
Ángela, ha sido un placer haberte conocido y es un placer poder trabajar contigo todos los días, aprender de ti, de todo. Y le doy gracias a la vida por haberme puesto en tu camino.
Doctora, hoy soy feliz de decirle que me dieron la oportunidad de felicitarla. Sí, la felicito porque su vida no ha pasado en vano por este mundo. Usted ha hecho muchas cosas y le falta hacer muchísimas más. Usted todavía nos puede regalar muchas ideas, mucho empuje. Colombia y nosotros la necesitamos. Y yo sé que usted va a salir adelante con ese ímpetu que tiene y con esa gran forma de ser. Solamente me queda decirle gracias por todo lo que hace y, como siempre le digo, mañana nos vemos.
No, estoy demasiado emocionante.
No, usted merece eso y mucho más, doctora.
Muchas gracias.
Una... Una última reflexión. ¿Qué mensaje le dejaría usted a los colombianos y a las colombianas en torno a la esperanza de construir esta paz que tanto anhelamos todos?
Pues yo creo, ahora que la vida me ha puesto una prueba muy difícil, que de verdad la esperanza es lo más valioso. Y yo creo que mientras uno lo crea, es posible.
Todo lo que se cree es posible.
Todo lo que se cree es posible. Gracias a Dios, si uno tiene fe, si uno tiene una mano que lo guía.
Cierto.
Si uno tiene el amor que lo sostenga.
Cierto.
Si uno tiene los sueños que lo guíen, la vida... Y yo creo que este país tiene como esa herida, ¿no? Uh-huh. Y que la tenemos todos. De alguna forma es una herida que nos duele, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros lo queremos tanto a este país.
Cierto.
Que nos duele que no sea lo que soñamos, ¿no? Que nos duele esos niños todavía sin oportunidades. Pero cuando uno ve que si uno se compromete y uno trabaja y uno sueña y lo logra, entonces sabe que es verdad.
Bueno, pues aquí está su legado para Colombia. Y a nuestros televidentes, muchas gracias
a ustedes
por la compañía al desarrollar este programa con una mujer digna de todos los homenajes, de todos los honores. A ustedes los invitamos a seguir conectados en nuestras próximas emisiones, en el canal institucional, en el canal Zoom Universitario y por supuesto en el canal UNAD. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima. We'll be right back.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.